¿Tu formación cuál es? ¿Estudiaste?
Sí, algunas cosas. Leo mucho más de lo que me pueden haber dado en las academias, ¿no? Estudié cine y algo de edición editorial, pero me aburrí horrendamente. Y cine recién ahora estoy aplicando un poco porque estoy escribiendo guiones, un guión para un largo que me había pedido. Pero no, en general todo lo que tenga que ver mi instrucción desde alguna institución no me sirvió mucho. O sea, siempre fui
Autodidacta.
sí, muy autodidacta. Comprar mucha literatura, revolver mucho. Generalmente me gustaba mucho más lo que iba por fuera. Si en letras me decían que había que leer a tal autor, yo iba y leía a John Fante, por ejemplo, que
Claro.
es para mí el mejor escritor que existió y la mayoría no lo conoce. ¿Entendés?
Sí, en la novela se nota que el personaje siempre va por afuera de las
Claro.
estructuras institucionales.
Sí.
La novia aparece que la novia lisiada parece que siempre está ella tratando de entrar en la
Sí.
universidad
Sí.
y él como que siempre queda a un costado en ese
Claro, bueno, ahí
sentido.
estoy tirando una pequeña indirecta de cómo quedamos fuera, querramos o no, ¿no? Eso está claro. De hecho, uno mismo se coloca fuera de la institución. Dualde estudió en la UBA, ¿me entendés lo que te digo? O
Ah,
sea,
seguro.
hablan del problema comunicacional, de los nuevos medios, ¿no? Y básicamente todo lo que en la vida real, en la aplicación cotidiana, el mensaje de texto, las páginas, básicamente incomunican más de lo que comunican, ustedes lo experimentan, o sea, pueden hablar mucho, pueden citar a Marcuse, pueden citar a quien sea, pero en el fondo la realidad es que el 90% de las páginas de internet son pornográficas, o sea, no sé dónde está la aldea global, o sea, la orgía global en todo caso, me parece, ¿no? O sea, perdón por las palabras, pero
No,
es lo
está bien,
que
no
yo veo
está.
en la vida cotidiana,
Aparte
¿no? O
viene al
sea,
caso con la novela,
viene al
pero
caso, claro, sí, eso está
además el
clarísimo,
personaje se nota que en todo momento y no se encuentra en ninguna parte, siempre está, es como que todas las situaciones y toda la vida le deja como una especie de mal sabor porque
sí.
no puede encontrar ese sentimiento
Sí.
que sea como puro, real, y todo el tiempo lo
Exactamente.
busca y no puede encontrarlo.
Bueno, él dijo lo que yo no dije, pero esa es exactamente una de las impresiones que iba siguiendo a medida que le iba escribiendo. Sí, o sea, el no lugar, el no tiempo, el desagrado con la apreciación de cada detalle con el que se encontraba, ¿no? Sobre todo a ese no espacio, un cinismo. Es complejo, pero para mí eso servía mucho, digamos. O sea, sin embargo, mientras lo escribía, esto para mí es teoría, no pensaba. O sea, yo primero lo vuelco y
No,
después lo
claro.
corrijo. O sea, mucho después. O sea, lo guardo en un cajón, sigo escribiendo otras cosas. O
No, pero
sea.
estaba presente cuando escribiste la novela.
¿Cómo?
El cinismo estaba presente cuando
Sí,
escribiste la novela.
eso sí es como algo que si no. Es el tono narrativo de la novela.
Claro.
Si yo no tengo el tono narrativo, ni escribo. O sea, si el personaje no es puro desde el tono narrativo, seguramente no me pondré a tomar notas sobre el personaje ni del contexto. O sea, el personaje es, al tener un tono narrativo altamente puro, su contexto se deduce.
Va saliendo solo.
Claro, y si yo coloco algo que me parece bueno a mí, pero no encaja, seguramente lo voy a dejar de lado porque el personaje te lo deja de lado solo. O sea, pero eso a nivel pensar el texto. Rara vez me siento a pensar mientras escribo. Primero lo volcas con el corazón. Es una frase cursi, pero es real, digamos, cuando lo
Nos
escribo.
comentaba fuera del aire que estuviste. La novela tiene 5 años ya.
Sí, más o menos. O
¿Y
sea,
cuáles son
no.
las fuentes de la novela? ¿Cómo te surgió de a poco?
Bueno, sí, hubo una fuente, sí, tenés razón. Sí, era un cuento originalmente, sí, que lo escribía así de corrido, como se escriben los cuentos, ¿no? O sea, no, a no ser Maestro Carver, que lo escribía 50 veces, o sea, pero estamos hablando de nombres mucho mayores, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con él. Sin embargo, lo admiro grotescamente ya, o sea, ya lo odio básicamente. Pero sí, quizás era un cuento y después el tono me llamaba en la cabeza y yo seguía hablando como el personaje, riéndome de las cosas que me encontraba en la calle, como el personaje, ¿no? O sea, estaba tan cansado como el personaje, entonces dije, bueno, vamos a volcarlo y vuelvo a
Pero
ser yo
era
mismo.
algo autobiográfico, no. Es
Algunas cosas sí, algunas cosas sí, sí. Quizás, sí, muchas cosas. Solo que ustedes El que lo lea va a saber cuál sí, cuál no. Se nota, me parece, en muchas partes, con muchos sentimientos. Siempre en mis novelas había algún perro, por ejemplo. Algún perro a la manera de Fernando Vallejo, que donó el premio Rómulo Gallegos, ustedes saben, a una fundación sobre los perros, porque él considera que la humanidad
Ah, sí.
está
No sabía.
tan de última que más vale salvemos a los perros, digamos. O sea, es un mensaje muy humano lo que te está diciendo. Es, che, despierten. O sea, vamos, que esto no va para ningún lado si seguimos así, ¿no? Como ustedes habrán leído mil veces, con Althusser, ¿no? Con eso de la relación con las relaciones de existencia,
Claro.
¿sí? Que esa es la ideología. O sea, nadie tiene ideología porque no puede apreciar lo que está viviendo el día, cómo vive el día a día y su propio contexto, o sea, o los elementos que utiliza para vivir, ¿no? Yo adhiero mucho con Vallejo. El personaje, si bien está triste y parece un imbécil a veces, sin embargo, va por otro lado y lo intenta, eso seguro. O sea, la mayoría de las veces tropieza y se alimenta de sus propios tropiezos, ¿no? Como la mayoría, que se alimenta de sus propias derrotas y no de. Y le cuesta mucho más enfrentar sus pequeñas victorias de la vida cotidiana, ¿no? Es un pequeño. En algunas cosas es una voz general, digamos, y una observación sobre lo que nos debería estar pasando a todos y muchos no se dan cuenta, digamos. Eso es.
Vos tenés 30 años.
29, sí.
29, yo también
Sí.
tengo 29, más o
Ah,
menos.
joya, sí,
La misma
estamos.
generación, por eso.
Digamos, una generación que siente algo, que hay un. Sí, es una aldea global, pero estamos todos. No es tan global, o sea, en realidad estamos sincronizados, también es teoría.
La alienación y todo eso.
Exactamente, la alienación, la sincronización cultural, o sea, más que la globalización, nosotros no tenemos acceso a lo que sucede, ni siquiera en nuestro norte
No,
argentino,
seguro.
así que no. Es como. Estamos bastante. Bastante con la soga al cuello, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es una persona, ¿sí? Que cuenta en primera persona qué tan alienado está y qué tan ciego puede estar también, ¿no? O sea, a pesar de que puede ser muy lúcido de a ratos, ¿no?
Bueno, ahora vamos a mandar un tema, si les parece,
Sí.
y antes les decimos el teléfono de la radio, que es 4813 8161, y a los primeros dos oyentes que llamen les vamos a regalar un libro de Luis May.
Vamos a escuchar ahora Gamma Ray y Mother Guilt, del último de Beck.
Like a refugee from a house. night when I walk in the city. I feel so cold when I'm at home. Feels like everything's starting to hurt me. I lost my bearings 10 minutes ago. Modern guilt, I'm struggling with nothing. The glass on the sidewalk. These people talk about impossible things. And I'm falling out the conversation. And I'm a pawn piece in a human shield. Modern guilt is all in our hands.
Bueno, seguimos con Luis.
Y recién estamos escuchando Mother Guilt de Beck. Bueno, te queríamos hacer una pregunta acerca de el azar en la novela, porque en todo momento todo se le presenta a Maxi como un azar, una especie de yo no estoy preparado para esto, pero igual me ocurre, tengo que reaccionar, y su reacción son bastante eclécticas. Una es la venganza, otra es el tomarlo como viene.
Sí, está bueno eso. El azar lo usé aquí para desarrollar el humor de la novela también, te habrás dado cuenta, donde en situaciones azarosas se tornan absurdas y aparece el cinismo ahí tan utilizado, constantemente lo utilizo, pero siempre el azar en general que escribo, lo utilizo el azar para generar humor, digamos. Y la sorpresa de en qué mundo terminé, ¿viste? O sea, en qué mundo estoy parado. Pero sí, no, es una cuestión de... lo quiero simplificar eso porque si bien en la novela parece muy estructurado y lindo, en realidad es la única fuerza, la única fuerza que utilizo yo para imponerme seguir escribiendo y lanzando ideas. A veces quedan bien, a veces mal, lo que quedó es lo que quedó bien, digamos. Cuando lo corregí, le quité lo que quedaba mal, básicamente. Son las mismas situaciones azarosas que enfrentamos todos los días, digamos, solo que a Maxi se le va un poquito más de las manos. Por eso utilicé en la frase inicial que lo peor que puede hacerse es saltar un precipicio en dos saltos. Bueno, eso es lo que le pasa a Maxi y es lo que intenta todo el tiempo, como colocaron bien en la contratapa realmente. Es una persona que está todo el tiempo enfrentándose a precipicios y decir a ver qué otras maneras puedo utilizar para sortearlo, ¿no? Desde la situación más sencilla, que es una picazón en determinadas partes del cuerpo, a un invitar a comer a alguien y de repente que se le aparezcan las otras personas y echa unas, o sea, invita a vivir a la otra. Bueno, cosas que si no se le presenta al azar, él mismo es un creador de azar. ¿Sí? Eso me parece que quedó claro. Por eso los demás personajes de la novela se enfrentan a Maxi con una persona demasiado volátil. O sea, que no pueden predecir cuál es su próximo plan, porque no tiene plan, justamente. Pero la gente en general trata de tener planes, la mayoría no funciona, y más con Maxi. O sea, tiene una esperanza en Maxi como si fuera un sinónimo de la realidad general. Y Maxi no va a funcionar.
¿El azar sería un elemento aglutinador o sería el eje? Uno de los ejes de la novela.
Sí, me parece que es uno de los ejes. Sí, tomándolo como lo dije, sí, es un eje, claramente. O sea, de constantes situaciones azarosas que parecen hiladas en un punto, sí, pero no dejan de ser situaciones por sí mismas. O sea, va cobrando eje a través del tono. Si el tono del personaje le da un eje o intenta darle un eje a algo que no es otra cosa más que azar individual por sí mismo cada uno, o sea, cada uno de los casos que enfrenta. Pero nosotros en la vida cotidiana nos enfrentamos a situaciones azarosas todo el tiempo, esta reunión misma. O sea, no sabemos lo que iba a pasar. O sea, no saben si soy un loco y vine con un arma. O sea, realmente. Pero, porque espero realmente no. Es así. No lo sé. No me revisé.
No te decidiste todavía.
Sí, no sé qué pantalón me puse. El anterior tenía una navaja. Pero no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y aún así intentamos, a través de nuestra personalidad, darle un eje o una estructura. Sí, pero no deja de ser. No dejamos de estar por fuera de lo. De la fuerza de lo que sucede. Sí, eso me parece. Qué es lo que trata de enfrentar el personaje. Me han dicho tantas cosas últimamente, a veces en la calle o mails o en la librería misma cuando me tocaba firmar, cosas muy extrañas, ¿sí?
¿Cómo que?
Muy extrañas, como que falta de observar mismo lo que yo quería escribir, que era una falta de conciencia del, vuelvo al Dusser, de las relaciones de existencia del personaje, y al mismo tiempo me enfrentaba con lectores que tenían falta de apreciación sobre lo que realmente quería decir constantemente.
Un efecto no deseado.
Claro, o sea, una centralización en el sexo, cuando yo lo uso como crítica más que todo, porque me parece que hay una exacerbación del tema como si fuera... lo primordial, y la verdad que yo me baso en la comunicación. Después, a través de la comunicación, sí, hagamos del sexo cualquier cosa, digamos, y está todo permitido, pero se utiliza sin comunicación, sin profundización de otros factores, entonces no se puede llegar muy lejos, ni siquiera a nivel sexual. O sea, no se puede llegar lejos de ninguna manera a cómo está la comunicación hoy, a lo que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces me encontraba con un montón de gente que hacía el foco en eso, o se reía de cosas que a mí me parecían muy serias. Pero en general, bueno, les agradezco mucho que hicieron hasta ahora una lectura excelente. Me sumaron mucho a lo que yo puedo decir del texto.
Bueno, en una parte esta chica Leticia le dice a Maxi que no, él es incapaz de disfrutar del sexo.
Claro,
él en realidad no lo está viviendo. Eso es, lo ve como algo que no lo puede disfrutar.
Sí, eso con tus palabras, como lo acabas de decir, es uno de los puntos centrales que la persona que sabe leer de fondo va a poder entender lo que realmente quiere decir el texto. No, yo ya digo otras cosas totalmente separadas.
¿Y cómo es el tema de la política y la posmodernidad en la novela? Porque el no tener el tema de planificar la vida y toda la existencia es una de las bases de la modernidad. Claro. El hecho de no poder planificar y de que todo se presente azarosamente tiene que ver con la posmodernidad. Y él además todo el tiempo está diciendo que políticamente él como que se reivindica de una especie de izquierda o que quiere que mejore el mundo. Pero a sí mismo no sabe cómo hacerlo ni tampoco le interesa tanto. Es como si él se considerara un derrotado.
Exactamente. Bueno, si bien el personaje no le va a dar estructura, sí, pero viene por ese lado por el lado del choque de civilizaciones fuerte que hay, o por la idea de un sistema que él lo aprecia pero no lo puede explicar en palabras, así que más o menos todos lo interpretamos como una crítica del sistema a un sistema que nos toma como infinitos, a todo lo que hace lo sitúa en una forma infinita, cuando en realidad es un sistema finito, de recursos finitos, o sea, que se van a acabar en algún momento. Todo lo que hacemos en la modernidad actualmente es finito, pero todo el sistema que nos presentan lo presentan como infinito, ¿sí? y no debería ser todo tan desechable como porque esa basura nos está comunicando cosas al día de hoy, ¿sí? O sea, en un montón de sentidos. Ya no hay espacio, digamos, ya no. Ya en una situación simple, como lo vería Maxi hace un tiempo, esta historia siempre la cuento. Hace un tiempo una amiga viene y me dice, che, Luis, ¿te acordás de esta amiga que yo te presenté una vez? Sí, no sé qué, bueno, va a tener un hijo. Y yo, la verdad, que venía de la calle y lo primero que pensé es, che, un, y se lo dije en voz alta, es un pasajero más de subte, es lo primero que pensé. ¿Entendés? O sea, estamos a ese punto donde las personas que parecían zen están al límite y se transformaron en guerreros asesinos de la calle de acá al lado.
Entonces, sí.
Bueno, eso es más o menos lo que pasa.
Bueno, ahora vamos a presentar el otro tema.
Un tema de Chemical Brothers, Block Rockin' Beach.
Y volvemos en el tercer bloque.
Block Rockin' Beach de los Chemical Brothers. Seguimos con Luis May.
Continuamos con la entrevista. Te queríamos preguntar también acerca de la editorial. ¿Cómo se formó? No sé si quieren contestarnos Andrea y Ezequiel.
Bueno, la editorial básicamente se formó para editar autores jóvenes, inéditos, a veces de libros rebotados por las grandes editoriales que tienen un valor terrible y sin embargo, bueno, prefieren seguir editando libros de autoayuda o libros más comerciales y dejan afuera a veces cosas buenísimas que nunca llegan a los anaqueles de las librerías. Bueno, en este caso creemos que Los Abandonados es uno de esos.
Específicamente porque este libro.
Por suerte no fue rebotado en las editoriales.
Bueno, quería aclarar eso. Quizás no es... Estaba dando el concepto general de la editorial, pero quizás este no fue editorial. Porque la editorial, siendo sinceros un poco, fue... nació de una charla con Luis. Nos conocemos, trabajamos juntos. Y, Y bueno, cuando leí la novela de él hace unos años, me encantó. Insistí en que tenía que publicarla. Yo tenía el proyecto de la editorial desde antes y pensé que era el mejor título para sacar como primer título de la editorial, porque es un libro transgresor, es un libro que...
Ah, literalmente el primer título de la editorial.
Es el primer título.
Junto con Leo.
Bueno, sí, está Factotum.
Factotum Ediciones. También distribuimos Cuentos Impensados de Leo Maslía, del uruguayo Leo Maslía. Y bueno, creo que no nos equivocamos con la novela de Luis, porque de hecho se está vendiendo muchísimo. Estuvimos la semana pasada novenos en el ranking de los más vendidos, Jenny el Ateneo. Se está vendiendo también en otras cadenas. Y la verdad que es un libro que lo puede leer. Ustedes estaban hablando de generaciones, pero lo leyó gente mayor, que podría ser nuestros padres, y también, o sea, les gustó y ven otras cosas que nosotros no vemos en el libro. Y eso está buenísimo porque, por eso, porque es un libro polémico y
sí, afecta por ese lado.
Afecta, sí, por ese lado, digamos.
Sí. Y es interesante también que... Lo que buscaba también era que alguien en algún punto se sintiera golpeado en su moral también, ¿no? O sea, que era la idea de desestructurar un poco y por suerte está apareciendo a un público pequeño que se siente muy afectado y dice, sí, la verdad que me molestó mucho lo que leí al respecto.
Ah, hay un objetivo específico desde antes.
Sí, 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 hay molestar, eso está clarísimo.
Puedes enumerar molestar, si querés.
Sí, sí, no, viene la segunda edición va a venir con un sobre de vaselina, digamos, así como, porque esa era la idea inicial, más que más de uno se sintiera con, se pueden decir,
sí,
con el dedo en el culo, digamos, pero viene bien, o sea, eso seguro, y mucha gente también, hablando de lo que decía ella de las editoriales, yo realmente compro muchos libros, muchísimos, o sea, está muy mal el tema editorial, está realmente mal. Nos dan lo que quieren que leamos, pero es muy pobre. Fuera de lo que es, avanzó mucho, ustedes se habrán dado cuenta, el tema de la edición sociológica, algo filosófica, no mucho. O hasta de libros políticos y hasta ahí también. Pero en literatura, las grandes editoriales nos están bajando una línea más bien problemática, el policial tonto, o sea, el libro de autoayuda por doquier. El autor consagrado en literatura que ya no saca sus grandes obras o tiene una en algún momento, y bueno, nada, qué sé yo realmente si quería publicar algo era esto, porque si él lo leyó, Martín lo leyó y le gustó, bueno, debe estar un poco enfermo y está bien, o sea, debe ser de esa minoría que le gusta que tanto, que tenga una novela tanta violencia y tanto sexo y que además comunique algo, si se lee el fondo, que tenga una comunicación de che, abran los ojos, o sea que esto está bastante mal y pueden aparecer más personajes como Maxi, ¿no? O sea, eso es lo más problemático de todo, quizás. Y bueno, nada de eso.
La identificación con el personaje central, ¿hasta qué grado?
Depende la hora del día, las 3 de la mañana mientras estoy escribiendo, 100%. Sí. Eso. Sí, aparte somos bastante bipolares nosotros, o sea, con que. ¿Quién somos? Sí, estamos hablando entre amigos.
De un extremo al otro.
Claro, de un extremo al otro. Depende a qué hora, seguramente. Pero somos un poco mucha gente durante el resto del día.
Y te queremos preguntar, ¿sí? ¿Cómo ven que la mayoría de los escritores, las personas que escriben hoy, no publican en general? En general solo se están publicando cosas de autores consagrados, pero está lleno de gente que escribe.
Sí.
Que en general escribe o publica capítulos de sus libros en blogs... O que arma páginas y escribe prácticamente novelas ahí, o que tiene llenos de cuadernos. Muchas veces, sí. Yo conozco bastante gente, bastantes personas que hacen eso.
Sí, hasta yo tengo un blog, así que.
Y están llenos de cuadernos donde tienen prácticamente novelas o terminadas o casi terminadas.
Sí.
Y no se animan a publicar, no quieren o les parece que los van a rebotar, se autocensuran de alguna manera.
Sí. Si me pedís un consejo, digamos, para el resto de lo que yo haría en sus casos, o sea, lo que yo hago, después si lo quieren hacer es otra cosa, es, por un lado, escriban con libertad, porque es la base de escribir, digamos, o sea, es hacer algo que transgresor, transgrede desde la no existencia, aparece algo que antes no existía y por eso molesta a los sistemas siempre la escritura y por eso me molestan las editoriales que no publican a los verdaderos creadores. O sea, publican lo que más o menos se sabe que se puede llegar a leer porque ya lo pre, ya lo se previenen de que no va a molestar.
Bueno, pero sería o la pérdida de una cultura editorial,
claro,
o una serie de frustraciones.
Claro.
O sí. Las dos cosas combinadas.
O las dos cosas combinadas, sí, o todo. Pero sí que hay una pérdida editorial a nivel artístico, está clarísimo. Ahora, ¿qué tendrían que hacer estos chicos y chicas que escriben en los blogs? Que veo muchos que son buenísimos. O sea, es, por un lado, escribir con toda la libertad del mundo y después quizás centrarse en la idea de que están escribiendo, por ese rato de escribir son escritores y que tienen que darles una estructura también. O sea, de sentarse y si bien escribir con el corazón, corregir con la cabeza, como siempre decimos. Corregir mucho, o sea, volver al Word y no tanto al y no tanto al blog, ¿sí? No pensar tanto en publicar, ¿sí? Simplemente pensar que lo hacen por sí mismos y eso es el momento más, seguramente, de escritura más pura. Cuando pensaste para quién va, ya es otro proceso y te alejaste mucho de la escritura y de la creatividad, ¿sí? El público se arma solo. Siempre en la universidad habrán escuchado que publicar un libro es como lanzar una botella al mar. O sea, porque realmente, por más que el editor quiera darle una orientación, no la hay. O sea, puedo dar casos, pero bueno, llamaría mucha gente para quejarse del mercado editorial y traería muchos problemas. Pero ¿cuántos libros creen que van a ser un éxito y no venden 4 ejemplares? O sea, te lo puedo decir porque trabajo en librería y eso es así. O sea, no hay manera de predecir un éxito. Sí hay maneras de difundirlos, ¿sí? Pero muchas veces se abren pasos solos. Yo realmente este libro casi no tuvo prensa. O sea, no, de eso te lo garantizo. O sea, me llamaron de 2 lugares y una revista y un diario, una crítica. Y que realmente me sorprendía que, por ejemplo, en el diario Crítica, que nosotros le mandamos un texto y entre todos los que le mandaron hicieron la crítica grande. O sea, está buenísimo. Pero bueno, nada, que se abren pasos solos muchas veces.
Bueno, parece que nos tenemos que ir. Bueno. Así que nos
¿puedo decir algo? Sí. Para la gente que está escuchando, estamos recibiendo, justamente para la gente que decía Luis, que escribía también en los blogs, estamos recibiendo manuscritos y pueden entrar a nuestra página que es factotumediciones.com.ar y bueno, si nos quieren mandar novelas, estamos abiertos a eso.
Bueno, muchas gracias por venir. Y recuerden que si quieren llamar es 4813-8161 y tenemos 2 libros para regalar a los primeros que llamen. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, muchas gracias Martín, muchas gracias Emilia.
Noventa punto cinco, Radio Universidad UBA, desde Buenos Aires, Argentina.
Bien, y pasaron 58 minutos de las 3 de la tarde, suena nuestra cortina de despedida, eso quiere decir que ya nos tenemos que ir y entregarle el aire a la gente de Atardece, que no es poco, a Pablito García y a Adriana Zanca, nuestros compañeros que los van a seguir acompañando durante toda la tarde, noche de hoy, con más información y buena música. ¿Me
última
decías?
Noticia relativa a las universidades, uh-huh. Bueno, media sanción por el 82% móvil para los jubilados.
Los docentes universitarios.
Los docentes universitarios.
Muy bien, hemos tenido un muy lindo programa hoy, hablamos con la profesora Beatriz Schneider, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También lo hicimos con Miguel Veda, titular de la Cátedra de Literatura Alemana e investigador del CONICET, a propósito de los 5 días de debate sobre la crisis capitalista y la actualidad de Marx.
Sí, que se mostró sorprendido por la venta de libros relacionados con el marxismo y señaló que, bueno, que Marx no era un perro muerto, ¿no?
Así
entre
es.
Otras cuestiones.
Muy bien, y recién
y recién Los Caballeros de Mesa Verde, que en esta oportunidad hicieron un bloque distinto, un programa distinto, ¿no? Siempre con temas relacionados con la cultura. En este caso presentaron a Luis May, que quedó en la mesa presentando su libro Los Abandonados, por Editorial Factotum. Así que bueno, los invitamos a leer este libro, y gracias una vez más a Los Caballeros de Mesa Verde, Martín Cheverino y Emilio Fernández.
Y a sus invitados, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, cuando nos reencontremos a la 1 de la tarde en el aire de Radio Universidad, para hacer que FD.
No tal pie.
Chao, pásenla lindo.